diciembre de 2025, la legislatura para funcionarios jurisdiccionales se constituye una audiencia pública de que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-19400, en el cual funge como demandante el señor Norbis José Cadena como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señor Norbis, nomás por favor su nombre completo, su número de cédula. Ya los documentos sobran en los registros anteriores.
85-282-981. Nombre. Norbi José Cadena Martínez.
Muchas gracias.
Oye, sí,
Acompañamos.
no.
Así está bien, doctor Arturo.
Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón a todos los presentes en esta diligencia. Arturo Eduardo Cuello Álvarez, con general de ya conocidas por este despacho. Gracias.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctora Mancho.
Buenas tardes para todos. Nombre Marjorie Domínguez Ávila, cédula 1053-866-350.
Muchísimas gracias, doctora Marjorie. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero. Sí. El consumidor financiero a resolver en derecho la controversia de la relación entre el señor Norbis José Cadena Martínez y Banco Davivienda, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Acción de protección que tiene como pretensiones, acudo por medio de esta demanda que se ordene al Banco Davivienda que me exonere el crédito en mencionas y asimismo realice mi retiro negativo ante centrales de riesgo, toda vez que se viene afectando mi buen nombre, por algo que nunca recibí, ni efectivo, ni electrodomésticos, que me indemnicen por daños morales. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso exponiendo las excepciones que denominó. La solicitud de los productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda sea de las obligaciones legales y contractuales, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante, buena fe por parte de Banco de Vivienda y excepción genérica. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se aperturaron tres productos: una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, un crédito de consumo. Frente a estos productos, la apertura de crédito está tipificada en los artículos 400 a 407 del Código de Comercio, en razón el cual, por razón de su propia naturaleza, puede ser instrumentalizado a través de la emisión de una tarjeta de crédito, mediante la cual el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la obtención de dinero en efectivo o la adquisición de bienes y servicios. También tenemos el contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles a cargo de restituir estas otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222 en cita. Ahora también tenemos el contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero, que se encuentra regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, encontrándose que se tratan de contratos que han de celebrarse bajo un escenario de protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y BIDE. En la medida en que se maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige que las entidades que la ejercen tengan una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma. En torno a ese estándar de diligencia propia, las entidades, la ejecución de las operaciones debe estar precedida, acompañada de un conjunto de medidas intuitivas, de precaución, de información, dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Estas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38, la ley 153 del 87 y la ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. En armonía con lo anterior, pues también Se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, respecto de los cuales es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por la superintendencia exige, entre otras medidas, en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento. Ello al tenor de lo previsto en el artículo, en el numeral 4.2.2.2.1 de la parte 1, título 4, capítulo 4 de las Escuelas Básicas Jurídicas 099. Entre otros, consagra identificación de clientes. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de las personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la entidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para su efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, biometría, mecanismos fuertes de autenticación, información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información, bibliografías centrales de riesgo, en sus decretos reglamentarios o normas que lo modifiquen o deroguen o subroguen, cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la entidad de potencial cliente conforme a lo establecido en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica. Bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que le imputa al actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad demandada. En virtud de ello, el objeto de la controversia recae en establecer si le asiste responsabilidad contractual a la vivienda por la aprobación de una cuenta de ahorro, una solicitud de crédito por 22 millones, una tarjeta de crédito con cupo de 1.900.000 desde el día de su presunta titularidad, así como la relación con las operaciones a cargo de esos productos. Frente a lo anterior, es del caso anotar que el demandante expresa su demanda, que el en junio de 2021 el suscrito fue víctima por parte de dos hombres que llegaron hasta mi lugar de residencia, el cual es el corregimiento kilómetro 20 del municipio de Puerto Wilches, quienes argumentaron ser funcionarios de la empresa SAP Internet. Y fue así como me ofrecieron un servicio de internet satelital de 10 megas por 50 mil pesos, al cual me suscribí con otras personas. Debo mencionar que el momento que realicé la suscripción otorgué mis datos personales y los supuestos funcionarios de la empresa también me tomaron fotos a mis huellas dactilares. Sin embargo, nunca me logré imaginar que el servicio que me están ofreciendo dichos funcionarios es una estafa en la cual me estaban robando mis datos personales para posteriormente suplantar mi identidad personal ante el banco, ya que el suscrito jamás y nunca recibió ningún servicio de internet, ni mucho menos plata en efectivo por concepto de algún crédito. Debido a la suplantación, los supuestos funcionarios solicitaron un crédito de 22 millones, los cuales nunca recibí. A reclamar esos dineros que aprobaron sin mi consentimiento. Me vine a enterar que habían solicitado un crédito a mi nombre y sin mi consentimiento. Fue meses después que me acerqué a un concesionario de motos Auteco y allí fue donde me hicieron el estudio de crédito, pero me respondieron que el suscrito no tenía cupo para esos créditos, ya que me encontraba en mora con cuotas de un crédito con Davivienda. Así las cosas, no tuve otra opción que interponer la denuncia penal para ver si se logra dar con el paradero de los delincuentes que me estafaron y suplantaron mi identidad personal. Por su parte, el interrogatorio surtido a la representante legal de la entidad señaló que la colocación de dichos productos se realizó virtualmente a través de la app del banco, para lo cual es necesario descargar en celular, ingresar celular, correo, la validación de identidad del cliente para solicitar el primer producto, que fue la cuenta de ahorros. Se solicita una foto de la cédula de ciudadanía y de las huellas dactilares. Con esta información, el cliente asigna una clave secreta con la que puede ingresar a la app. Y desde allí se solicita el crédito y la tarjeta de crédito, la cual es virtual, por lo que no se realiza ninguna entrega de plástico. Sobre el particular, la entidad financiera llegó el informe efectuado por Incocrédito en el que se observan fotos de la cédula de ciudadanía del demandante y de sus huellas dactilares. Aquí se indica, noviembre 24, 2021, Incocrédito Asociación para la Investigación, Información y Control de Sistemas de Tarjeta de Crédito y Débito. Material de estudio, impresiones dactilares Norbis José Cadena. Se aprecian en los documentos soporte de la operación. Se observa una copia de la cédula de ciudadanía, copia de las huellas dactilares. Indica que los fundamentos del experticio técnico, principio de certeza en la investigación criminalística, se basa en principios generales de comparación macro y microscópica y cálculo de probabilidades con el fin de obtener certeza y establecer plena identidad. Del análisis, para efectuar el presente análisis, el presente estudio se requirió un instrumental especial y adecuado como microscopio, estereoscopio, lupas de amplio campo visual, rejillas de medición con ampliación de la luz natural y artificial en diversos ángulos de incidencia. Los instrumentos utilizados están debidamente ajustados al mantenimiento para la labor en la que se utilizan. Las etapas de observación, descripción de los hallazgos y la emisión del juicio sobre las huellas analizadas es la técnica utilizada en el presente estudio dactiloscópico. De ese estudio dactiloscópico se llega a la conclusión de que la impresión dactilar de Norbis José Cadena registrada en el soporte dubitado sí se identifica dactiloscópicamente frente a la huella de la cédula en reclamo. La copia de la cédula, también aportada para el producto objetado, guarda características de originalidad frente al documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Circunstancia que es corroborada por el aquí demandante de interrogatorio de parte al manifestar que las personas que le presionan el servicio de internet le solicitaron fotos de su cédula, así como también fotos de sus huellas dactilares, frente a lo cual accedió. En este punto es necesario revisar cómo se surtió también el proceso de contratación de los productos que se reclaman. En respecto, se señala por la representante del banco que se remitieron también claves OTP al celular registrado en la solicitud. 2936-7771. Celular que está relacionado en los documentos que se suscriben electrónicamente, tanto el pagaré como una póliza de seguro, en los cuales pues, se puede observar distintas fechas. El celular registrado es el 320-936-7771. Indica firma electrónica de documentos, nombre Norbis Cadena, fecha 15 de junio de 2021. Copia de la huella dactilar de Seguros Bolívar, proteja sus pagos. El pagaré de fecha 2 de julio de 2021. Debiéndose señalar que el número de celular con el que se aperturaron todos los productos y que en interrogatorio es el caso señalar que en interrogatorio de parte el demandante reconoce le pertenecía, agregando que en este momento ya no lo tiene. De lo indicado anteriormente, es posible inferir que la parte demandante perdió bajo su custodia no solamente sus datos para ingresar a la app, la información registrada como teléfono, correo, sino también información personalísima como foto de su cédula de ciudadanía y de sus huellas digitales, con lo cual fue posible realizar las operaciones que se reclama, aunado que se entregaron claves OTP a un celular que es reconocido por el demandante, el cual es posible concluir que a través de ella se dio la información financiera que solamente el demandante podía conocer, por lo que al acreditarse el incumplimiento o descuido de sus deberes de protección de sus datos personales. Y por otro lado, al encontrarse demostrado que la entidad financiera cumplió con las obligaciones de seguridad mediante sistemas que corroboraban la identidad del potencial cliente, convalidando no solo su documento, sino también las huellas digitales utilizadas para la apertura de los productos, se declaran como probadas las excepciones La solicitud de los productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, no se condenará en costas por no tenerse causadas ni acreditadas y conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones. La solicitud de los productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, hecho de la víctima como causa exclusiva de daño y eximente de responsabilidad por las razones expuestas. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Arturo, ¿alguna manifestación?
Sin nada que manifestar, toda vez que sin mal no estoy, contra la presente decisión no procede recursos.
Ok, doctora Marjorie.
Sin manifestaciones, doctor.
Entonces, no siendo más el motivo de la presente, me despido. Señor Norbis, doctora Marjorie, doctor Arturo, que tengan buena tarde, que estén bien.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Feliz día.
Hasta luego.